auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana y en la Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día martes 17 de enero y nos pueden escuchar, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día martes, así que estaremos con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo para hablar de la actualidad artística en el país. Y también tenemos una invitada de lujo. Ella es licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de la Fundación MERI, Sonia Español, va a estar con nosotros esta tarde. Ella está acá para exponer en el Congreso Futuro sobre los océanos. Y fíjense que es la primera vez que en este Congreso, el Congreso Futuro, se aborda esta temática. Ella va a hablarnos acerca del proyecto Blue Boat, que es un proyecto que contempla, que hace un monitoreo de los mares de Chiloé y utiliza inteligencia artificial, y la idea es ayudar a las ballenas a evitar las colisiones de las embarcaciones y también permite obtener información clave para la preservación de los ecosistemas marinos. Así que interesante conversación la que tendremos en nuestro martes de ciencia aquí en Aire Fresco. Como siempre, partimos con María José Soto y la actualidad. Y está ardiendo el tema de las ISAPRE, José. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Es preocupante porque es difícil de entender desde el punto de vista ciudadano, para uno como usuario, como paciente, es difícil de entender cuando las ISAPRES dicen podríamos quebrar todas juntas y por lo tanto habría un colapso en el sistema de salud chileno. Y es difícil de entender cuando... Bueno, partamos del principio. Acá quedó la escoba a propósito del fallo de la Corte Suprema que obligaba a las ISAPRES, a las aseguradoras de salud, a ajustar sus planes a las tablas de factor vigentes de la Superintendencia de Salud, lo que podría implicar varias devoluciones masivas de restituir cobros en exceso, etcétera, etcétera. Está todo en estudio de cuánto va a ser, cómo va a ser, los plazos para pagar, etcétera, etcétera. Pero se tienen que estudiar por parte de la Superintendencia y de las ISAPRE cerca de 42.000 planes de salud de quienes están inscritos en el sistema de salud con 955 tablas de factores distintas. Por lo tanto, es un tema muy difícil y desde ahí que las ISAPRES han planteado en todos los tonos que sus posibilidades de quebrar cuando tenga que hacerse esta devoluciones masivas es alta mientras no se explique cómo va a ser la aplicación de esta normativa. Y a esta crisis donde las ISAPRES han puesto el grito en el cielo, se ha sumado un montón de organizaciones, las clínicas, porque las clínicas dicen, las ISAPRES hace un montón de tiempo ya que estaban con una crisis y no nos pagan, por lo tanto estamos dejando de trabajar con muchas ISAPRES y estamos también sumiéndonos en una crisis grande por las deudas que nos tienen las ISAPRES, el Colegio Médico diciendo esto va a generar una crisis feroz, FONASA no puede atender eventualmente a la salida masiva de estas 3 millones de pacientes.
Sobre todo
a
las personas que necesitan continuación de tratamiento, claro, que son muchas.
Claro, mucha gente que necesita tratamiento permanente y una crisis da la sensación de que es como una bomba que se viene ahí, que se viene acumulando y que cualquier minuto podría explotar. Es por eso que ha habido varias reuniones, conversaciones. Hoy día hubo una reunión, yo creo que muy importante, del gobierno y representantes de las ISAPRES. Estuvo la ministra Aguilera encabezándola, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y también el presidente de la Asociación de ISAPRES, que es Gonzalo Simón. Se juntaron para hablar de eso, cómo empezar a trabajar en el tema. El punto es que como la Suprema les dio 6 meses a la Superintendencia de Salud para darles la metodología a las ISAPRE, la Superintendencia de Salud y el gobierno dijeron, bueno, me voy a tomar los 6 meses, porque es mucha gente, son muchos casos, son es demasiado complejo esto para llegar
ahí. Claro, son muchos planes, de hecho.
Son no sé cuánto... son 955 planes. 955 planes.
Entonces son harto igual.
O sea, es harto, sí. Es altamente complejo, así que nos vamos a tomar tiempo. Entonces, pero todo el mundo dice, no se pueden tomar tanto tiempo, tienen que trabajar mucho y muy rápido, porque esto va, la incertidumbre es mucho peor para los usuarios, para la ISAPRE, para todo el mundo. El punto es que salieron de esta reunión como con noticias esperanzadoras, en el sentido de que el mismo Gonzalo Simón, que había estado muy duro en los últimos días diciendo, por favor, ayuden, ¿no?, que estamos a punto de caer, salió diciendo, veo disposición del gobierno de ayudarnos a cumplir este fallo. Y, o sea, porque la idea es lograr cumplir el fallo y en paralelo seguir con las coberturas, que esa es la gran crisis que se podría generar. Se van a juntar la próxima semana. La misma ministra Aguilera dijo, nosotros vamos a estar trabajando todo el verano en esto para lograr una salida. Manuel Inostroza, que es ex superintendente de salud, conversábamos hoy día con él en Ahora en Duna, y él nos decía, marzo tiene que ser el mes en que tiene que estar listo esto, y tenemos que saber cuándo, cómo, cuánto, etcétera, cómo va a ser esta adecuación a los nuevos planes a la nueva tabla de factores. Y claro, en el camino hay una crítica muy dura que hizo Evelyn Matero hoy día, la entrevistábamos, alcaldesa de Providencia, que cuestionaba que el gobierno, además de que no esté a cargo un poco ahora con la urgencia que se requiere al tema de los ISAPRE, hay una crítica comunicacional. No le están explicando a la ciudadanía en qué consiste esto. Entonces uno está asustado. La gente, estamos un poco con la incertidumbre. Sobre todo lo que tú dices, quienes estamos en medio de procesos de salud, de tratamiento, etcétera. Entonces, claro, no sé si he leído un montón de notas y gente que se está preguntando en, oye, si me cambio a FONASE y pago un seguro complementario, por ejemplo.
Claro.
¿Cuánto pago? Como que todo el mundo está o intuye un poco o alguien me recomienda. Pero, por ejemplo, nuestro se me decía, es que no sacas nada con cambiarte a FONASA y pagar un seguro complementario, porque los seguros complementarios tienen preexistencias. Y, claro, si tú te estás tratando algo y te vas a cambiar, el seguro complementario no te va a servir, porque te va a decir, no te acepto con ese cáncer, por ejemplo, que tienes.
Ahora, la verdad que acá hay mucha sospecha en relación con las ISAPRE. Las ISAPRE no tienen buena prensa, no tienen, más que buena prensa, no tienen buena imagen.
Sí.
Y yo creo que eso hay que es un elemento que se debe considerar. Y por lo mismo hay muchas personas que dicen, que no le creen en el fondo a las ISAPRE, que creen que están exagerando,
que
están blufeando.
Claro.
Y que es mentira. Ahora,
que depende de los montos del pago.
Mentir en esto es bastante difícil para instituciones que son ultra fiscalizada,
sí.
Y tienen una supervisión muy estricta.
Y que tienen estados financieros que tienen que presentar.
En términos financieros particularmente, en términos de su operación de salud, pero también en términos financieros. Entonces, cosa de ver los estados financieros de las ISAPRE, ver su balance durante los últimos años. Y efectivamente, en algún minuto tuvieron ganancia, sí, tuvieron ganancia muy importante en términos de montos. Gigantescas, porque son montos efectivamente muy grandes los que se manejan en salud. En términos de rentabilidad, sí, un buen negocio, pero tampoco el mejor negocio de la vida. Porque han tenido, efectivamente, algunos minutos han tenido rentabilidad más alta, pero en otros minutos más baja, y durante los últimos años han tenido pérdidas enormes. Entonces, hay que discutirlo en serio. Y no simplemente bajo los eslogans que se están utilizando. Pero si ganaron tanto, ganaron 1.500 requete contra millones de pesos. Yo creo que en esa discusión no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es, como dijo el ministro, muy, muy aceptadamente, creo yo, el nuevo ministro de Justicia, los papelitos primero. Mira los papeles. Y ver efectivamente cuál es esa situación y qué puede pasar con este fallo de la Corte Suprema, que si se aplica tal como viene, digamos,
claro,
efectivamente podría ser catastrófico para las ISAPRE.
Ahora, el superintendente de salud, que es Víctor Torres, hoy día estuvo en las comisiones de salud del Senado.
Es exdiputado, ¿no?
Sí, exdiputado. Yeah. Sí, típico de sede.
Dice diputado de sede, tengo que decir que está perfecto.
Él es. Hoy día estuvo en las comisiones de salud del Senado explicando este tema.
Yeah.
Era justo en paralelo cuando la ministra estaba con las ISAPRE reunida, con la asociación de ISAPRE. Y él ya les dio un mensaje de un poco de apoyo a las ISAPRE, porque hizo algo que les va a servir. Recomendó, o sea, no, les planteó que en sus estados financieros que ellos tienen que hacer ahora del 2022, ellos tienen que terminar con los estados financieros.
Sí, balance ahora en marzo, ¿no?
Exacto,
marzo,
tienen que tenerlos listos. Y ahí están enredados. Porque los estados financieros, el estado financiero, ellos deberían incluir esta deuda como pasivo contingente, que se llama, que es cuando tienes una deuda que no has, que estás por pagar, que no has pagado. Y no tienen cómo contabilizar esta cifra, porque no saben cuánto es, no saben cuantificarla. Entonces ya Víctor Torres, en una señal de lo vamos a conversar, relájense, vamos a conversar esto para que todos salgamos bien, les dijo que las ISAPRES van a poder entregar sus pasivos contingentes en reportes financieros y no necesariamente poner los montos, es decir, poner una nota explicativa en el fondo, ya, diciendo hay un pasivo pero no sabemos cuánto, por lo tanto puedan salir adelante y poder cerrar sus indicadores 2022 en su estado financiero, que claro, algo que suena muy económico, pero es una señal política un poco de querer abrirse a llegar a un acuerdo que finalmente no perjudique a los usuarios.
Ya pues, tiempo apremia, porque efectivamente si esto se informa cuando se cumplan los 6 meses, ya va a ser demasiado tarde. Esto tiene que resolverse de manera anticipada y ya ha pasado un mes y medio más o menos desde que se conoció el fallo.
No quisiera trabajar en la Superintendencia de Salud.
No estás con Penny la ISAPRE. Estás con alta pega.
Sí, pues. La ISAPRE.
Gracias, José.
Chao, chao.
Muy bien. Oye, un temilla interesante. Esto tiene que ver de alguna manera con el cuidado del medio ambiente, llevado, no sé si al extremo, pero llevado al máximo de su rigor. ¿Conocen, han escuchado hablar de esta historia de Michael Bay, el director de cine, Michael Bay, director de películas de acción, muy importante, qué sé yo? Bueno, él estaba filmando en Italia y, de acuerdo con un sitio web de noticias de Hollywood que se llama The Wrap, esto lo publicó hace algunos días, el jueves pasado, Michael Bay fue acusado por las autoridades italianas después de que una paloma mensajera fuera supuestamente golpeada por una plataforma móvil mientras el director rodaba en Roma, esto el año 2018. Dice que, según esta información de The Wrap, un individuo anónimo grabó el incidente y se lo había mostrado a las autoridades italianas. Y por esto Michael Bay fue acusado en virtud de la legislación que hace ilegal matar, capturar o comerciar con cualquier ave silvestre, incluidas las palomas. Bueno, el punto es que ha salido Michael Bay, en realidad sus representantes, a desmentir esta información que afirmaba, como les decía, que él estaba siendo acusado por la muerte de una paloma. No es que haya quedado malherida, digamos, que murió la paloma. Él está filmando una película que se llama Six Underground. Bueno, dice el abogado de Michael Bay, Matthew Rosengart, dice que esta información es falsa, imprudente y difamatoria. Dice que la historia daba a entender que el propio Bay había sido acusado de matar a la ave y exigió una retractación o rectificación inmediata. Y dice que Michael Bay nunca fue acusado de esto, y mucho menos acusado de matar a un animal, dice. Esto lo dice en una carta, y que hay pruebas, The Rap dice, recibió pruebas en video que refutaban esa acusación y mostraban que en ningún momento se había hecho daño a ningún animal, y menos que se le había matado. Pero claro, su acusado sí fue, su representado sí fue acusado por la preocupación de si en su calidad de director de la película el señor Bay no supervisó adecuadamente a los miembros del equipo, a los que ni siquiera podía contratar. Ustedes saben que grabaciones, estas filmaciones están llenas de reglamentos, hay sindicatos muy poderosos y realmente ni siquiera, bueno, a veces son los productores o los propios sindicatos quienes escogen y designan a las personas que van a trabajar ahí, etcétera. Bueno, él aparentemente no tiene la decisión final acerca de quién se puede contratar. Dice que, bueno, no tiene responsabilidad, por lo tanto, sobre lo que hayan hecho ellos en el set. El señor Bay tiene una opinión tan firme que se negó a llegar a un acuerdo en el caso, incluso por la multa nominal que propusieron las autoridades para resolverlo. Habían propuesto entonces una salida rápida, con una multa y listo. Pero no, él se empeña en negar esta acusación. Sin embargo, dice el abogado, esta publicación de todas maneras empañó la reputación de Michael Bay como alguien que apoya ferozmente a los animales, económicamente y de otros modos, causándole una angustia extrema. aparentemente él es conocido, eso dice por lo menos su representante, y Bay se define también así, como un amante de los animales y activista animal. El cineasta dijo en esta declaración que ningún animal involucrado en la producción fue herido o dañado, ni en ninguna otra producción en la que haya trabajado en los últimos 30 años. No me declararía culpable de haber dañado a un animal. Tenemos pruebas claras de video, multitud de testigos y agentes de seguridad que los exoneran de esta afirmación y desmienten su única foto de paparazzi, que es una historia falsa. Netflix, que es la productora, se ha negado, o ha declinado más bien, a hacer comentarios sobre las afirmaciones. Y fíjense que no es primera vez que una paloma suscita un escándalo de este corte allá en Italia. El año 2016, un famoso chef había preparado un plato con carne de paloma en MasterChef Italia. Y esto provocó, evidentemente, la indignación de los defensores de los derechos de los animales, que lo acusaron de infringir la ley. Sin embargo, en ese minuto no se tomó ninguna medida al respecto. Escuchemos un poco de música. The Verve con Bittersweet Symphony.
Trying to make it.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Está con nosotros de manera presencial César Gabler en esta oportunidad. Se lo agradecemos muchísimo. La semana pasada fue un poquito interrumpida nuestra conversación por culpa del COVID, pero veo que ya te recuperaste. Me alegro mucho, César. Bienvenido.
Gracias, Polo. Sí, ya recuperado y espero que no me venga ningún acceso de tos. Y si fuera así, tú rellena.
Sí, ahí. Trataremos de salir jugando. Oye, es que el COVID te deja un poquito afectado. Sí. Y te deja afectado durante un tiempo más largo de lo que uno quisiera, un par de semanas. De repente hay gente que se le prolonga incluso más con algún tipo de síntoma. Entonces,
así es. Yo confieso que sobreestimé mis capacidades, mi salud. Dije, no, 5 días estoy bien. Me tiré al aire ese día y, claro, con las consecuencias que ya conocimos.
Oye, pero ¿de qué hablamos en esta oportunidad?
Bueno, en esta oportunidad yo voy a retomar algo que dejé interrumpido la semana entre las toses, pero era una exposición que me pareció muy interesante y podría hablar de alguna otra, pero creo que sería una omisión importante no mencionar esta muestra y referirse un poquito a ella. Es Luchas por el Arte en el Museo de Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes. Me parece que es una exposición bien, bien interesante que da para mucha conversación y reflexión. ¿Por qué? Porque es una muestra muy importante si pensamos la cantidad de obras que están expuestas y los artistas que están presentes. Pensemos, está Pedro Lira, Valenzuela Llano, Valenzuela Puelma, o sea, todos los grandes nombres del arte chileno y de la colección, pero están presentados con una óptica muy distinta de la que acostumbramos a ver. El público, en primer lugar, si entra a la sala, se va a sorprender con varias cosas. Lo primero, todas las obras están sin marco.
Ah, mira.
Y hablemos de obras que,
interesante,
tradicionalmente nosotros hemos visto con estos marcos que se estiraban en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿cierto? Molduras gigantes, doradas, de modo de separar el cuadro, ¿cierto?, de su entorno.
La utilización de ese tipo de marco y de moldura es algo que viene de antiguo. Tú dices, claro, separarlo del fondo tiene ese objetivo, pero que también el marco en sí mismo es un adorno, ¿no?
Así es, el marco. Oye,
otra vez. ¿Viste? No, si la. Ya, te vamos a. ¿Estás con agüita? No.
Ya, sí.
Ya, tuve que buscar agüita mientras tanto.
No,
¿cómo lo hacemos? Estamos complicados. Richie, ya.
Vamos.
Richie, muchas gracias.
Claro, el marco tenía la función de separar el cuadro del entorno. Y en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando había salones, si uno revisa, por ejemplo, los salones chilenos de comienzo de siglo en la revista Zig Zag, tú te vas a encontrar con que las pinturas estaban pegadas una al lado de la otra.
Ya. Ah, perfecto. Muy cerquita,
o sea, para la pegada, exhibición. Pegada, digamos, centímetros.
Pegada, perfecto. Centímetros una a la otra.
La idea del muro, del cubo blanco que tenemos hoy día, y en que muchas veces hay un cuadro en una pared.
Sí.
Era impensable.
Ya, aquí era una exposición así, no quiero ser despectivo, pero de feria, digamos.
Tenía un poco ese carácter y efectivamente los marcos tenían esa función.
Ya.
Lograr que el espectador pudiera separar uno de otro.
Uh-huh.
Destacarlo, y bueno, eran obras en sí mismas.
Claro.
De hecho, muchos artistas diseñaban los marcos y había especialistas en hacer marcos para ciertas obras.
Ya.
Por lo tanto, sacarle el marco a la obra es, por una parte, desnudarla y sacarle todo el aparato, simbólicamente sacarle todo el aparato crítico e histórico y abrir la posibilidad de una nueva lectura, en términos metafóricos.
Eso, tiene obviamente que el museo tomará también todas las precauciones necesarias para sacar el marco, para poder mover, ¿no es cierto?, manipular estos cuadros, que son, de todas maneras, algunos tienen más de 100 años, son relativamente antiguos, delicados, por supuesto, y ese es un trabajo, digamos, que en sí mismo requiere mucho profesionalismo, mucha prolijidad.
Exacto, hay aquí un trabajo curatorial que tiene que ver, por una parte, con todo el equipo del museo de haberle sacado los marcos a la obra, y también de hacer un montaje que tiene como fin, más que destacar las obras, y esto es lo que puede ser polémico, es destacar el nuevo modo de lectura que se está proponiendo. Aquí tenemos una curadora que es muy importante dentro del museo actualmente, que es Gloria Cortés Aliaga, está junto a Eva Cancino. Gloria Cortés es una curadora del Museo de Bellas Artes que tiene un enfoque particularmente feminista y de hecho tiene una publicación muy importante que es Modernas, Historia de las Mujeres en el Arte Chileno. Y aquí claramente lo que hay es exponer no solamente las obras, sino yo te diría que fundamentalmente exponer el diagrama con el que se va a empezar a leer la colección del Museo de Bellas Artes. Nosotros teníamos tradicionalmente una manera de leer el arte que era casi como una suerte de transposición de las corrientes artísticas europeas. Entonces teníamos una organización que era muy similar a la de los libros de historia del arte.
Ya.
Sin hacer una lectura de nuestro contexto.
O sea, a ver si te entiendo bien. Porque, claro, hay una época del arte chileno que es muy europeizante, ¿no es cierto? Muy europeo. Tú dices, también la mirada y la crítica y la apreciación del arte también se hacía bajo
esos parámetros. Exacto, estábamos reproduciendo los mismos esquemas. Estábamos diciendo, por ejemplo, Valenzuela Llanos era un impresionista.
Ya.
Y hacíamos prácticamente una transposición de los distintos movimientos artísticos europeos al contexto local. Ciertamente hay algo de eso, pero no se relevaban una serie de elementos que hoy día sí están puestos de manera muy protagónica en las lecturas que se están haciendo de la historia del arte en Chile. Uh-huh. Los y las historiadoras de arte sub 40, de hecho, historiadores bastante jóvenes, están valiéndose de otros materiales, no solamente de las obras. Uh-huh. Hablemos de las críticas de arte que se publicaban, documentos fotográficos para mostrar, por ejemplo, cómo se montaban las obras, a comienzos del siglo XX, analizando también las distintas disputas de poder. Por eso se llama esto las luchas por el arte, porque efectivamente en ese momento, durante todo el siglo XX comienzo del siglo XIX, o sea, final del siglo XIX, hay un montón de disputas de poder respecto de quién dirigía el museo, qué dirección se le daba al arte en Chile, qué relación se esperaba que tuviera el Estado y los privados respecto a la producción artística. Todas discusiones que antes no se daba importancia, hoy día se le está dando mucho peso, y es eso justamente lo que está puesto de relieve en la exposición. Tú vas a encontrarte con textos que muestran los distintos diagramas con los que se organizó esta reflexión histórica y teórica. Hay textos que acompañan a los cuadros, que son distintos fragmentos, por ejemplo, de algunos pintores que participaron en debates públicos, textos justamente de este libro que da título a la muestra, un libro escrito por Luis Alberto Mackenna, que se llama efectivamente Luchas por el Arte, un libro en el que este autor, que fue quien creó la idea del Museo de Copias, cuenta todas las disputas que se dieron en el campo artístico a comienzos del siglo XX. Entonces, creo que esta muestra es interesante y es polémica porque le da un protagonismo inusual para mostrar arte tradicional al modelo teórico con el cual se está leyendo hoy día la historia del arte, más que a las obras. Por eso tú te vas a encontrar con que están pegadas unas junto a otras, sin marco, y de pronto haciendo asociaciones que no tienen que ver con lo que tradicionalmente nosotros esperábamos encontrar.
¿Qué pasa con la apreciación puramente estética, digamos? ¿Qué se puede hacer de una...? Porque aquí está hablando de una lectura crítica, ¿no es cierto? De una lectura racional y de un acercamiento a través de la idea e incluso de la ideología a las obras de arte. ¿La apreciación de la propia obra es posible también, o más bien hay que olvidarse de ir a disfrutar de pintura, disfrutar de algunos de los maestros de la pintura chilena?
Yo creo que, o sea, sin duda es posible, porque uno se acerca, ve las obras, y de hecho las ve con una proximidad que es inusual.
Ya.
Sacarle el marco te permite ver la moldura,
claro,
te permite ver los accidentes que hay alrededor de la tela, o sea, cosas que normalmente no podemos apreciar. Pero cierto, sin el espacio adecuado, claramente no es una muestra pensada exclusivamente o protagónicamente para poner de relieve, destacar esas obras, sino más bien para presentar las relaciones intelectuales que hay detrás de esta nueva lectura que se está haciendo. En ese sentido, yo por eso la semana pasada la quería comparar con Naturaleza Observada, la exposición de La Moneda. Ahí todo está en función de que uno disfrute de los cuadros. Aquí lo protagónico, y eso puede ser lo polémico, está en que uno empiece a identificar el conjunto de relaciones que antes no se habían hecho para ver el arte en Chile. Hay algunas piezas que son prácticamente inéditas, que yo nunca había visto, por ejemplo, el 9 Termidor de Montboisin. Está ahí, sin su marco, pero está. Está una obra que se restauró recientemente de Pedro Lira, una de unos canteros, que es impresionante, como un cuadro de Courbet gigante. Y ese cuadro tiene un rol muy protagónico porque ocupa solo, está en una pared, y está junto a un diagrama que muestra todos los conceptos, las dimensiones analíticas que se han tejido para armar esta muestra, y más que la muestra, para armar la nueva lectura que se va a dar a la colección. En ese sentido, es una exposición quizás más ideológica que, comillas, estética, entendiendo que lo estético es ideológico, claro, pero más que de disfrutar de los cuadros y de las obras con un contexto particular para cada uno, lo que se ha hecho es poner en escena el pensamiento, la lectura, que muchas veces queda tras bambalina, y eso es lo que toma protagonismo en esta muestra.
Luchas por el arte, mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte, 1843-1933, César Gabler, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por el esfuerzo también. Que esté muy bien, hasta la próxima semana. Figura y fondo presentado por Fundación Actual aquí en Aire Fresco. Y un par de cosas importantes, por supuesto. Descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal, nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único. Diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
El dúo de los hermanos Carpenter irrumpió en la escena de los 70 con un pop suave, heredero del Muzak, que tenía una audiencia transversal alrededor del mundo. Su fama, que se tradujo en 100 millones de discos vendidos, escondía la tragedia personal de Karen Carpenter, una de las primeras artistas que permitió visibilizar el drama de la anorexia y una de sus primeras víctimas a nivel mediático. Esta es la historia que te contaremos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Karen Carpenter, una cuestión de imagen. En Duna, sonidos de tu mundo.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Y para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Bueno, fíjense que hay una cosa interesante que tiene que ver con la protección de alguna manera de la tierra. Porque, bueno, desde hace muchos años que existen protecciones frente a la descarga de rayos. El pararrayos, ¿no es cierto? Inventado por Benjamin Franklin. Claro, y bueno, él demostró que las nubes están cargadas de electricidad, esto con un volantín de armazón metálico, ¿no es cierto? Y una llave atada que atrajo justamente una descarga. Y hoy día existen estos pararrayos, que son estas barras metálicas que están en los edificios y conducen a tierra esa electricidad. Bueno, fíjense que Nature Photonics publicó ayer el primer avance significativo en casi 3 siglos y con éxito para dominar esta fuerza de la naturaleza. Tiene que ver con, lo dice una nota bien interesante del diario El País, con una investigación que presentó los resultados de un potente láser capaz de desviar justamente los rayos. Puede disparar, este dispositivo puede disparar pulsos láser ultra cortos cada segundo, son millones y millones, para poder justamente conducir el rayo hasta la atmósfera y al crear, dice, una ruta para la descarga alejada de los emplazamientos vulnerables. Es decir, una especie como de área, de perímetro, donde estos rayos no caen gracias entonces a esta especie de respuesta, estos pulsos, son mil pulsos de láser por segundo, mil pulsos, hacia las nubes, y se puede descargar entonces el rayo con seguridad y lograr que las instalaciones, las personas también estén un poco más a salvo. Bueno, vamos a darle la bienvenida, va a hacer ingreso a continuación a nuestro estudio, nuestra invitada de esta tarde. Ella es licenciada en Ciencias del Mar, es doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de Fundación MERI, ha estado en otras oportunidades con nosotros, hemos tenido el gusto de tenerla acá, y ella va a estar presente en el Congreso Futuro, en una exposición que es bastante inédita para el Congreso Futuro y tiene que ver con los océanos. Sonia Español está con nosotros esta tarde. Sonia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tú estás viviendo fuera ahora, ¿no es cierto? Porque en algún minuto estuviste acá en Chile, ahora estás viviendo, entiendo, en España, ¿no?
Así es, yo viví 9 años en Chile, claro. Y ahora llevo ya como 1 año y medio, casi 2 años en casa, volví a mi casa, ya, a España.
Pero sigue vinculada, por supuesto, con la Fundación, con el trabajo que hace la Fundación MERI acá en nuestros océanos y particularmente con este proyecto Blue Boat. Cuéntanos un poco de proyecto, pero sobre todo un poco de tu participación en esta versión del Congreso Futuro, que es lo que vas a presentar.
Claro, por primera vez en esta ronda de Congreso Futuro va a haber un panel específico para hablar de océanos, el porvenir turquesa. Y esto yo creo que es justamente un poco en base a la necesidad que tenemos a día de hoy de que si queremos finalmente ayudar a la humanidad, tenemos que pasar también por ayudar a los océanos. Entonces, gracias a esa primera intervención en Congreso Futuro, desde Fundación Meri, en mi caso en particular como la directora ejecutiva, pero también la directora del proyecto de Blue Boat Initiative, queremos venir justamente a hablar de la importancia que tiene entender qué es lo que está pasando en los océanos.
¿Y cuál es la mirada? Porque los océanos se pueden ver, se pueden apreciar, digamos, como un... Pensemos en un organismo, ¿no? En un organismo con múltiples elementos, con múltiples órganos, con múltiples funciones, muy complejo lo que pasa en el océano. Y claro, desde la mirada del ser humano puede ser visto como un abastecedor de muchos recursos muy fundamentales, muy importantes. Y por otro lado, como también un espacio indispensable para la regulación y la mantención de la vida en la Tierra como la conocemos. ¿Cuál es la mirada con la que ustedes están observando el océano o los océanos?
Claro, como tú dices, los océanos son inmensos. Ocupan más del 70% de la Tierra y a nivel de recursos, el PIB mundial está alrededor del 60% de los atractivos que somos con los océanos. Entonces, desde la Fundación Meri, lo que usamos son especies que son emblemáticas en el... Que es decir, en el momento que tú estudias a esta especie, sabes un poco, entiendes qué es lo que está pasando en el océano en general. Uh-huh. Entonces, a través de estudiar, en este caso, a las ballenas, podemos conocer el estado de salud de los océanos en general. Y justamente este proyecto, el que tú mencionabas, de Blue Boat Initiative, busca monitorear los océanos partiendo desde la base de que nosotros no vemos qué está pasando debajo del agua. Entonces, necesitamos escuchar, porque finalmente debajo del agua el único sentido que... finalmente tiene algún fin es el sonido. Entonces, si nosotros somos capaces de escuchar qué es lo que está pasando debajo del agua, tanto los sonidos biológicos de las ballenas como las actividades humanas, vamos a poder entender y gestionar mejor justamente esta fuente inagotable, por decir una forma, de recursos, si es que justamente las negociamos y las gestionamos bien.
Este proyecto, ¿en qué consiste en lo concreto? ¿Es una embarcación? ¿Son varias embarcaciones? ¿Qué características tiene?
Este proyecto, en lo concreto, busca proteger a las ballenas de su principal amenaza, que es el tráfico marítimo. Uh-huh. Entonces, lo que se instala es tecnología.
¿Esa es su principal amenaza por sobre la caza?
Exactamente. A día de hoy, el tráfico marítimo es la principal amenaza de los cetáceos debido, por una parte, a las colisiones que generan de forma involuntaria, pero también al ruido que genera cada embarcación, que hace que las ballenas no se puedan comunicar entre ellas y se pierden, se desorientan en los océanos.
Sí, pues las ballenas... están sobre, o sea, están en el mar, digamos, pero están en el planeta desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿cierto? Milenios. Y durante mucho tiempo vivieron en un paraíso. Hasta que, bueno, el hombre empezó a entrar con estas maquinarias en los océanos, y eso les tiene que haber cambiado completamente la perspectiva, digamos, de cómo se vive en ese hábitat.
Exactamente, ellas estaban acostumbradas a vivir en un ambiente en el que siempre había sonidos, pero naturales, biológicos, claro. No eran introducidos por el hombre como pasa ahora.
Y probablemente con el tamaño que tienen, sobre todo las ballenas más grandes, ninguno de esos sonidos era amenazante.
Exacto.
O muy poco amenazante, digamos.
Claro, pero pasa que justamente eso, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, está ya demasiado introduciendo actividades antropogénicas en los océanos que generan ruido. Y todo este ruido hace justamente eso, que debajo del agua haya como un infierno acústico en que las ballenas no se pueden comunicar, y eso hace que pierdan la capacidad de juntarse una con otra para reproducirse, para buscar el alimento. Entonces, todo lo que es el peligro de extinción de las ballenas se ve muy amenazado por este ruido.
Estamos conversando con Sonia Español, licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de la Fundación Meri, quien va a ser parte además del Congreso Futuro. ¿Cuándo es exactamente tu...? ¿O ya fue?
Mañana, miércoles 18, entre 3 y 5 de la tarde. Perfecto. En el panel Porvenir Turquesa.
Perfecto. Cuéntanos un poco de cómo se obtiene, por una parte, cómo se obtiene y sobre todo cómo se entiende, cómo se comprende, cómo se trabaja, digamos, con esos sonidos que son posibles de captar en el océano. Ah, porque, claro, hay que distinguir unos de otros, me imagino. Por lo menos la mirada de uno desde fuera parece una cosa más bien compleja.
Claro, justamente se usa tecnología de vanguardia. En este caso de Blue Boat Initiative, lo que tiene es un micrófono, como el que nosotros estamos usando ahora mismo, con el que hablamos. Bueno, pues esta boya escucha todos los sonidos que hay debajo del agua. Y a través de inteligencia artificial es capaz de identificar qué sonido pertenece a cada especie de ballena o qué sonido pertenece a actividades antropogénicas, como por ejemplo los barcos. Entonces, como cada especie o cada actividad genera un ruido muy diferente, uno es capaz de monitorear los océanos a través de estos sonidos y a partir de ahí poder determinar y tomar acciones que vayan mucho más en una política que vaya acorde para la conservación de los océanos.
Y el monitoreo que ustedes hacen es en el mar, en los mares de Chiloé, ¿no es cierto?, en el sur de Chile. ¿Con qué se encuentran ustedes ahí en ese lugar, tanto desde el punto de vista de las especies naturales, digamos, de las ballenas particularmente, como de esta presencia antropogénica?
Claro, como tú dices, Fundación Meri empieza en el 2012, en los primeros estudios en la isla cerca de Chiloé, y los primeros resultados vienen a hablarnos de las ballenas. Uh-huh. Era la primera vez que se ha empezado a identificar que cada ballena tiene un sonido diferente. Entonces, la ballena azul es diferente a la ballena jorobada, por ejemplo. Pero ya con los años, lo que ha sido la evolución y el poder seguir trabajando con estos audios, nos han demostrado justamente eso, que el tráfico marítimo en esta zona en particular es muy elevado y que los sonidos de este tráfico marítimo coinciden con los sonidos que escuchan las ballenas. Por ejemplo, esto no le pasa a los delfines. Tienen otro rango de audición diferente y entonces no se ven como tan enmascarados los sonidos, pero con las ballenas sí. Y lo bonito o lo que tiene esta tecnología, esta inteligencia artificial, es que ya no solamente va a poderse usar en Chiloé, sino que es replicable a lo largo de todas las costas de Chile e incluso otras regiones, porque va aprendiendo finalmente de todos los sonidos que hay debajo del agua.
Y para el inicio de las observaciones, o más bien de las audiciones, ¿ya tienen ustedes de alguna manera pregrabado, digamos, todos los sonidos? O sea, el sistema sabe qué es qué, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero no todo, porque me imagino que hay de repente hay especies, sí, ¿no es cierto?, que pueden emitir algún tipo de sonido y que capaz que ni siquiera conozcamos.
Claro, lo que nosotros tuvimos que hacer primero fue justamente los análisis de audio que nosotros teníamos, decirle a este sistema de inteligencia artificial qué sonido pertenecía a cada especie. Uh-huh. Pero como tú dices, hay sonidos que son nuevos para este equipo que no sabíamos de antemano cómo iban a ser. Entonces hay un proceso en el cual uno acompaña al sistema, al proyecto de Blue Boat Initiative, para que cada sonido que sea nuevo, nosotros le digamos a qué corresponde y a partir de ahí el sistema lo integra y la próxima vez que lo escuche lo va a poder identificar y en este caso clasificar como ballena o no ballena si es de interés.
¿Cómo ha sido el trabajo específico en esa zona de Blue Boat Initiative en términos, por ejemplo, temporales? ¿Cuánto tiempo han estado? ¿Cómo se ha hecho este trabajo? ¿Cuántas personas participan? Cuéntanos un poco algunos de esos detalles.
Claro, para hacer este primer como reconocimiento acústico, de poder identificar cada sonido con una especie, estuvimos alrededor, yo diría que unos 6-7 años, porque eran como justamente esos sonidos nuevos. Entonces había que identificar cada uno de ellos. Una vez que tuvimos estos sonidos, se genera como el proyecto en sí, se genera una institucionalidad, y durante 2 años se trabaja junto al sector público y al sector privado en unas mesas de trabajo con las cuales íbamos tomando las decisiones de en qué lugar era el mejor, donde íbamos a coincidir más tráfico marítimo, pero también más ballenas, y por tanto teníamos más posibilidades como de salvarlas de estas colisiones. Y finalmente ya en octubre, es decir, hace muy poquito, pudimos instalar finalmente la primera boya, pero ha sido eso, pues un trabajo de toda la fundación, pero siempre en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones que nos han podido ir ayudando en todos los pasos que teníamos que ir dando.
Ese trabajo, que es un trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, genera un conjunto donde un conjunto de instituciones pueden generar algún tipo de trabajo, de generar algún tipo de resultado, se puede convertir en algún tipo de política pública que efectivamente logre el objetivo de proteger a las ballenas, y de qué manera son compatibles un poco estas dos realidades, estos dos mundos que conviven en los mares.
Claro, justamente uno de los objetivos que siempre tuvo de Blue Boat Initiative era apuntar a que la evidencia científica sirviera para que la política pública justamente resolviera una de las problemáticas que estaban teniendo las ballenas. Entonces, durante muchos años trabajamos como en la parte más técnica del proyecto, y ahora, una vez que se instaló la boya, vamos a generar una mesa de política pública justamente para ver cómo podemos abordar que el tráfico marítimo deje de ser una amenaza para las ballenas, puesto que ahora ya tenemos una solución. Es decir, nosotros ahora ya somos capaces de avisar a las embarcaciones de cuando está una ballena presente y, por tanto, ya es más fácil para ellos poder evitar los riesgos, ¿no?
¿Y se hace? hoy día se está operando de alguna manera este sistema de alarma, de protección para las ballenas?
Claro, ¿sí? Así es, desde el primer día que se instaló la boya, esta ha estado recogiendo datos a tiempo real, pero también tenemos un sistema que a través de la Armada, ellos son los que avisan a las embarcaciones cuando se detecta una ballena en el área. Entonces ya ellos tienen la información, tienen las herramientas para poder reducir estas colisiones. Entonces creemos que a partir de ahí, trabajando siempre con ellos, porque son uno de los usuarios principales, junto a la Comisión de Ballenas Internacional, la Organización Marítima Internacional, incluso el Ministerio de Ciencia, podemos ampliar un poco el discurso y justamente tratar de llegar a donde no se ha llegado ahora, ¿no? A tomar decisiones políticas que justamente vayan en pro de la conservación de las ballenas y en este caso de los océanos.
¿Y es posible hacer algún tipo de medición estadística, digamos, de cuáles han sido por ejemplo, la rebaja o la reducción que ha habido en colisiones de ballenas con embarcaciones, o es muy difícil poder llegar a encontrar esos datos?
Claro, es muy difícil porque ya, para a priori, lo que son las colisiones muchas veces pasan inadvertidas. Entonces ya
para antes la embarcación, no para la ballena.
Claro. Entonces, antes de que existiera directamente el proyecto, ya era muy difícil contar con cifras reales de colisiones. Pero sí, lo que este proyecto sí va a poder medir es justamente qué número de embarcaciones ha reducido la velocidad, que es la principal solución para evitar las colisiones. Entonces, a partir de esos estudios y de esas estadísticas, la idea es ir ampliando para que cada vez más embarcaciones se sumen a esta tecnología, se sumen a esta herramienta y, en alguna medida, ojalá poder llegar a tener cifras de colisiones cero a lo largo de un par de años.
Para entender bien, cuando la boya detecta la presencia, ¿no es cierto?, a través de los sonidos, pues, detecta la presencia de ballenas, ahí emite un aviso, ¿no es cierto?
Así es.
¿Y a la Armada o directamente a las embarcaciones que están alrededor? Tú ahí me puedes especificar. ¿Y qué hacen esas embarcaciones en lo concreto para poder evitar las colisiones?
Claro, actualmente el sistema lo que hace es que detecta justamente a la ballena a través de su sonido y es capaz de identificar a la especie de la ballena, si es una ballena azul o una ballena jorobada, y manda automáticamente un email a la Armada. En este caso es a la Armada porque justamente es la autoridad como de los mares, de los océanos. Entonces ellos tienen la capacidad de, a través de vía radio, avisar a todas las embarcaciones que están en la zona, en un radio bien grande, de la presencia de ballenas. Y a la vez que se les avisa, se les recuerda cuál es el protocolo que ya se estableció en el 2018 para justamente evitar las colisiones, que es principalmente reducir la velocidad. Esa es la primera medida y la medida más efectiva que ha demostrado la ciencia y otras políticas en otros países que ayudan a reducir las colisiones. Pero sí es cierto que el sistema tiene la capacidad de, igual que manda el email a la Armada, mandárselo a cualquier usuario.
¿Cuán escalable es este proyecto y hacia dónde piensan ustedes que deberá ser replicado?
Claro, la tecnología que nosotros usamos no tiene límites. Entonces, lo único que necesitamos es una base de conocer los sonidos que hay en los océanos, que ya contamos con esa base aquí en Chile y, por tanto, se puede replicar no solamente en Chile.
Esa base es específica para cada zona.
Claro,
porque, claro, son especies distintas las que están en cada lugar.
Exacto, cada especie va a tener un sonido diferente allá donde se encuentre. Entonces, para Chile es totalmente escalable a día de hoy, y para el resto de los países de la región, como te digo, la tecnología es capaz de hacerlo, pero tienes que ayudarla con los sonidos previos. Y eso es a través de un estudio acústico de aproximadamente 6 meses, podrías llevar esta tecnología a cualquier lugar.
Y una última cosa, sabemos que esa zona de Chiloé es muy, muy generosa en términos, ¿no es cierto?, un hábitat que genera mucha vida y mucha presencia de vida, y particularmente presencia de ballenas. ¿Hay otras zonas de Chile que tengan características similares donde sería importante también hacer este monitoreo y dar estos avisos?
Sí, más a lo mejor que porque sea una zona tan rica en alimentación, que finalmente es la que atrae las ballenas, es porque hay zonas en Chile que tienen muchísimo tráfico marítimo. Por ejemplo, el Estrecho Magallanes es uno de los lugares donde más se podría implementar esta tecnología y tendría un efecto positivo y real.
Sonia Español, licenciada en Ciencias de Mar, doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de Fundación MERI, va a estar mañana entonces entre 3 y 5 de la tarde en esta mesa sobre océanos, que se llama
Porvenir Turquesa.
Porvenir Turquesa, en el Congreso Futuro, así que todos invitados, las personas, que no tengan, no sé, su entrada, pueden verlo también a través de las distintas plataformas que están transmitiendo a todo el acontecer del Congreso Futuro. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, gracias a la radio.
Ya nos vemos, o sea, nos vamos. nos vemos y nos vamos, sí, pues. Cartas notables con Marvel Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Y Sintonía Crónica Epitafios con Marvel Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.